El castillo en el cual mi criado había decidido penetrar, aun cuando fuese por la fuerza, antes que permitirme, ya que estaba gravemente herido, pasar una noche a la intemperie, era uno de esos grandes edificios, mezcla de melancolía y grandeza, que durante tanto tiempo han levantado su frente por entre los Apeninos, no tanto en la realidad como en la fantasía de Mr. Radcliffe. Según todas las apariencias, había sido temporalmente abandonado hacía muy poco por su dueño. Nos instalamos en una de las habitaciones más chiquitas y menos suntuosamente arregladas. Estaba en una apartada torre del castillo. Tenía un decorado rico, pero ajado y viejo. De las paredes colgaban tapices y se adornaban con diversos trofeos heráldicos, así como con una insólita cantidad de pinturas modernas de gran viveza, encuadradas en ricos marcos con arabescos de oro. Quizá por mi fiebre, todavía incipiente en ese momento, sentí un gran interés por estos cuadros que estaban colgados no solo de las superficies principales de las paredes, sino también de los numerosos rincones que la extraña arquitectura del castillo hacía necesarios. Le ordené a Pedro que cerrase los pesados postigos de la habitación, porque ya era de noche, que encendiese los brazos de un gran candelabro que estaba junto a la cabecera de mi cama y que descorriese de par en par las cortinas de terciopelo negro que también rodeaban mi cama. Deseaba que se hiciera todo aquello para que al menos, si no llegaba a dormirme, pudiese distraerme alternativamente en la contemplación de aquellos cuadros y entregarme a la atenta lectura de un pequeño volumen que habíamos encontrado sobre la almohada y que tenía la crítica y descripción de cada uno de esos cuadros. Durante largo rato, muy largo rato, estuve leyendo y muy devotamente, contemplé los cuadros. Las horas transcurrieron rápida y maravillosamente, y llegó la profunda medianoche. Me desagradaba la posición del candelabro, y extendiendo la mano dificultosamente con objeto de no despertar a mi criado adormecido, lo coloqué, de modo que sus rayos mostrasen plenamente el libro. Pero este cambio produjo un efecto completamente inesperado. Los resplandores de las numerosas lamparitas, porque había muchas, se proyectaron entonces en un nicho de la habitación que hasta ese momento había sido dejado en sombras por una de las columnas de la cama. Distinguí vivamente iluminado un cuadro que hasta ese momento me había pasado inadvertido. Era el retrato de una nena que apenas si empezaba a ser mujer. Miré rápidamente aquella pintura y cerré los ojos. ¿Por qué? En un principio no pude entenderlo, pero mientras mis ojos continuaban cerrados, analicé en mi espíritu la razón que tenía para haberlo hecho. Fue un movimiento involuntario para ganar tiempo y pensar, para asegurarme de que mis ojos no me habían engañado, para calmar y dominar mi fantasía y entregarme luego a una contemplación más serena y auténtica. Pocos momentos después, volví a mirar de nuevo fijamente la pintura. Ni podía, ni quería dudar lo que vi entonces claramente, porque el primer resplandor sobre el lienzo había disipado el soñoliento estupor de mis sentidos y me había devuelto de pronto a la vida despierta. Ya dije que el retrato era el de una joven. Se reducía a la cabeza y los hombros, pintados según esa técnica que suele llamarse estilo de Vignette. El seno, los brazos, incluso los bucles de sus radiantes cabellos, se fundían imperceptiblemente en la vaga pero profunda sombra que servía de fondo al conjunto. El marco era ovalado, magníficamente dorado y afiligranado con arabescos. Como obra de arte no podía encontrarse nada más admirable que la pintura misma, pero ni la factura de la obra, ni la inmortal belleza de aquel semblante podían haber sido lo que tan repentinamente y con tal vehemencia me había impresionado entonces, menos aún que mi fantasía, conmovida en su somnolencia, hubiese confundido aquella cabeza con la de un ser vivo. Confundí aquella cabeza con la de un ser vivo. Me di cuenta en el acto de que los pormenores del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco hubiesen disipado inmediatamente semejante idea y me hubieran evitado toda otra distracción, aun cuando fuera momentánea. Reflexionando seriamente con respecto a eso, tal vez durante una hora, permanecí medio tendido, medio sentado, con la mirada fija en aquel retrato. Finalmente, satisfecho de haber acertado con el secreto real del efecto que producía sobre mí, me acosté, completamente de espaldas sobre el lecho. Había adivinado que el encanto de aquella pintura consistía en una absoluta semejanza con la vida en su expresión, que primero me había estremecido, finalmente me desconcertó, subyugándome, anonadándome. Con profundo y respetuoso temor dejé de nuevo el candelabro en su posición primitiva. Cuando aparté de mi vista el motivo de mi intensa agitación, busqué, afanosamente, el volumen que contenía el análisis de las pinturas y su historia. Volví las hojas hasta que encontré el número que correspondía al retrato ovalado y leí el impreciso y singular relato que sigue. Era una joven de particular belleza y tan amable como jovial. Pero desgraciada fue la hora en que vio, amó, se casó y vivió con el pintor. Él, apasionante, estudioso, austero y casado ya con su arte. Ella, joven de rara belleza, tan amable como llena de jovialidad, solo luz y sonrisa, juguetona como un Bambi, amante y cariñosa para todas las cosas de este mundo. Odiaba solamente el arte, que era su rival de este mundo. Temía solo a la paleta, a los pinceles y a otros desagradables utensilios que le privaban de la presencia de su adorado. Fue entonces algo terrible para ella oír al pintor hablar de su deseo de retratar también a su joven esposa, a ella misma. Pero ella era humilde y obediente. Dócilmente posó, sentada durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre donde se filtraba la luz sobre el lienzo solo desde arriba. Pero el pintor ponía toda su afición en la obra, que adelantaba de hora en hora, día en día. Y era un hombre apasionado, vehemente, caprichoso, que se perdía siempre en sus fantasías. Tanto que no quería ver cómo esa luz, que caía tan tristemente en aquella torre solitaria, marchitaba visiblemente la salud y el alma de su mujer. Sin embargo, ella no paraba de sonreírle, sin lamentarse nunca, porque veía que el pintor, que tenía un gran prestigio, experimentaba un ferviente y abrasador goce en su tarea y trabajaba día y noche para pintar lo que tanto amaba, pero que todos los días se desalentaba más y enflaquecía. En verdad, quienes contemplaban el retrato hablaban en voz baja de su semejanza, como de una prodigiosa maravilla, como una prueba no sólo del talento del pintor, sino de su profundo amor por ella, a quien pintaba de forma tan excelsa. Pero hacia el fin, cuando se acercaba más la obra a su término, no se dejó a nadie visitar la torre, porque el pintor había enloquecido en el ardor de su tarea. Rara vez apartaba sus ojos del lienzo, ni tan siquiera para mirar el rostro de su mujer. No quería ver que los colores que dejaba en el lienzo los arrancaba de las mejillas de la que estaba sentada frente a él. Y cuando habían transcurrido muchas semanas, muy poco quedaba por hacer, excepto un toque sobre los labios, una pincelada sobre los ojos. Entonces vaciló el espíritu de la mujer, como la llama que va a extinguirse en una lámpara. Y dio el toque, y dio también la pincelada. Y por un instante se quedó estático el pintor ante la obra que acababa de realizar. Pero un momento después, cuando todavía lo contemplaba, se estremeció de horror, palideció y se quedó despavorido, y gritó en voz alta: «¡Es cierto que es la vida misma!». Y volvió bruscamente los ojos hacia su amada. Estaba muerta. El retrato ovalado, Edgar Allan Poe.